te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Pues sin perder ni un minuto más, muy buenos días, Inma Díaz.
Hola, buenos días. Aquí,
secando, secando el estropicio. Hay un plan hidrológico nuevo ahora, así que no te preocupes.
Hola a todos.
Pues vamos a ver, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Pues ya ayer hablaba contigo, ayer o antes, ayer no me acuerdo ya cuándo era, porque hablo contigo casi todos los días.
Planificamos el lunes y luego se... Bueno, cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan.
¿De qué nos vas a hablar?
Pues de lo que me has pedido tú.
Qué suerte tengo.
¿Ves? Yo soy muy obediente. Soy una buena chica y obedezco, sí, sí, obedezco bien.
Pues vamos a clarificarme a mí y a todos los oyentes.
Bueno. En principio me pedías que hablase de la influencia o cómo está actualmente las redes sociales o la influencia que tienen en la política y más concretamente en las votaciones, en
las campañas.
Campañas electorales. Bueno, pues tiene importancia mucha.
Total, toda.
Claro, efectivamente. Mira, esto lo quien fui el pionero, digamos, de utilización de las redes sociales en campaña fue Barack Obama en el 2008. Luego ya en el siguiente también lo hizo. Pero fue como una revolución utilizar a través, sobre todo en Twitter, utilizar pues sus seguidores, incluso recaudar dinero o pedir recaudación de dinero, sabes cómo son las recaudaciones allá de dinero para los partidos, a través de las redes sociales. Y le funcionó magníficamente bien. De hecho, uno de los tweets más retuiteados durante muchos años fue él abrazado a su mujer diciendo 4 años más. Solamente esa era el tweet, una fotografía, y se retuiteó muchísimo. A ver, el mundo de la comunicación, las redes sociales ha venido para cambiarlo, el mundo que conocemos como comunicación. Y lógicamente la comunicación de los políticos ha tenido también que cambiar con la llegada de las redes sociales. Tiene ciertas normas o algo así que no todos cumplen o no todos hacen bien, pero sí que se pueden utilizar de forma que sean muy valiosas. Una de las máximas, digamos, que ha cambiado en el mundo de la comunicación es que antes los medios tradicionales eran de una sola dirección y ahora las redes sociales son bidireccionales. O sea, ahora mismo...
¿En la época de Obama también eran bidireccionales?
Siempre, cuando tú utilizas el Twitter, cuando utilizas cualquier red social, es bidireccional.
¿Pero se contestaba en el debate o simplemente se hacía un post y la gente ponía like? ¿O había tanto interacción como hay hoy?
Hombre, eso ha ido cambiando. Estamos hablando del 2008, imagínate, estamos en el 2022 y se ha
cambiado.
Era
más like y más retweet.
Sí, bueno, pero el retuitear es una bidireccional. O sea, el que tú subas un contenido tú mismo, subas un contenido y el propio político le guste y lo comparta, o que él te haga una pregunta y tú respondas, ¿sabes? O que ponga una publicación y tú le contestes, pues miren, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y él responda a esa... Eso es una bidireccionalidad que no ocurría antes en una comunicación, en los medios tradicionales, digamos así. Y entonces hoy en día no hay partido político que no tenga perfiles en redes sociales y no hay político que no tenga perfil en redes sociales. ¿Que todos lo hagan bien? Pues no. No todos lo hacen bien, no tiene nada. Ayuda mucho a la popularidad del político, ayuda mucho a la cercanía. Si lo sabes hacer bien, hay que ser muy fino, hay que hilar muy fino. En redes sociales siempre hay que hilar muy fino. Pasa lo mismo que con las empresas. Si una empresa no hila fino, se nota el interés que hay detrás. Tú puedes tener una empresa y tener una campaña que sea eco o hacia una ONG, que si no lo manejas muy fino, la gente va a decir, fíjate, están haciendo eso simplemente para sacar, ¿sabes? Están dando dinero para una ONG, pero ¿por qué? Mira este hombre, el de Zara, con el tema de las donaciones. Él no contó a nadie que iba a hacer esa donación. Y a la gente le sentó fatal que donara aparatos a las... ¿Me entiendes? Bueno, pues imagínate tú, si tú eso además lo quieres hacer público. Porque en el caso del de Zara, él no lo hizo público, lo hicieron público los periodistas. Pero imagínate tú que hagas una campaña hacia, no sé, hacia los niños de África o cualquier necesidad que haya dentro de España y lo publiques. Si no eres fino, a la hora de hacerlo, con, pues lo, la gente lo puede tomar mal, aunque la acción sea buena. Porque siempre hay un interés detrás de conseguir popularidad, aunque lo hagas de corazón. Pero al final siempre hay un interés. Es cuando, cuando apoyas a un equipo, o cuando siempre hay un interés de popularidad. Tú estás apoyando como una empresa, un equipo de fútbol, y hay un interés de popularidad. Bueno, pues en el tema de político ocurre un poco igual. O sea, siempre tienes un interés de que de ganar popularidad. Por eso digo que hay que ser muy fino. Y muchos de ellos, muchos políticos actualmente utilizan las redes sociales como plataforma de bombo y platillo. Y eso así no funciona, porque la gente no es tonta. La gente ya está muy trillada de redes sociales, ve mucho contenido en redes sociales, descubre quién lo está haciendo para salir en la foto, lo típico, ¿no? Salir en la foto. Entonces, hay que ser y hay que hilar muy fino. Hay estrategias muy buenas. Hay gente que lo hace muy bien y hay otra gente que no lo hace bien. ¿Vale?
De todas maneras, hay formaciones políticas que son profesionales de la comunicación digital y gente que lo está todavía en pedales.
Claro, no, hay gente que tiene una... Y de todas maneras, aun teniendo una agencia que está detrás, te puedes equivocar. O sea, a lo mejor crees que has diseñado una buena campaña y te sale por los cerros de Úbeda y te la hunde la gente porque no le gusta, porque, no sé, porque el cartel que has creado para esto no me representa, como lo de los carnavales. Pues puede ser muchas cosas y crees que sí lo estás haciendo bien, pero tiene un peligro muy grande, y es meterte en esta historia sin que un profesional esté detrás de ti y te diga, porque en esto de las redes sociales es o te quiero o te odio. O sea, hay o no te hago ni caso, también existe esa parte, pero básicamente o me caes bien y me entras por el ojito bueno, o... Y además este año va a ser un año es el año súper electoral, porque tenemos, que yo recuerde, elecciones municipales y autonómicas en mayo y elecciones generales en noviembre, ¿no es así?
Pues y como poco.
Pues como poco, por lo tanto.
Si no hay alguna más por ahí.
Vamos a hacernos a la idea que estamos en campaña todos los días y a todas horas, que es lo que está haciendo todos los partidos ahora mismo. Entonces, consejos para políticos que me estén oyendo ahora mismo. Que sean concretos, que no se olviden que las redes sociales son emocionales y que comunican de una forma sencilla. Vamos a ver, no puedes hablar de todo o en un mismo publicación hablar de un montón de cosas concreta. Hay una frase que me gusta que dice, si no puedes resumir tu idea en 10 palabras, no tienes idea. O sea, concreta lo que quieres decir y cuéntaselo como si fuera a un niño de 5 años. Quiero decir, que lo puedas contar en 5 minutos a un niño de 5 años, ¿sabes? Y pocas cosas. Para que a la gente le llegue. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos hartos de oír hablar políticos y que la mitad de la gente no se entere de lo que están diciendo. Es como cuando un médico te dice lo que tienes en términos médicos y tú dices, me estoy muriendo. Y luego resulta que tienes una conjuntivitis en un ojo y tienes una infección en un ojo. Pero te lo dicen en sus términos médicos. Entonces, ellos deben darse cuenta que en las redes sociales no están hablando para otros políticos, sino que están hablando para la gente. Para la gente, ¿qué te digo yo? Como ocurría, por ejemplo, por tenerlo cerca, ¿no? En un hotel, una nómina de un hotel, tiene toda el abanico de currículum, por decirlo así. O sea, tienes desde gente que está licenciada en carreras hasta gente que prácticamente sabe lo mínimo. Porque no voy a decidir quién, pero sí ocurre que en los hoteles hay gente, por los departamentos que hay...
De todas las capacidades.
Todas son dignas y todas son... Y a veces las menos son las que más son importantes, pero vamos a dejarlo ahí. Pero tienes que hablar a cada uno de ellos de una manera diferente. Pues en este caso también ocurre así. Tienes que aprender a segmentar un partido político y un político en concreto. Tiene que saber todo esto también, en su propio perfil. Tiene que saber segmentar a quién le vas a hablar. No es lo mismo que hables por Facebook, que hables por Instagram o por TikTok. Yo ya te he hablado muchas veces, uh-huh, de cómo se comunica Por ejemplo, la Guardia Civil en TikTok utiliza las músicas de, y la forma de comunicación que tienen los jóvenes, porque ahí está claro que están los jóvenes. Por lo tanto, si tú te vas a dirigir en TikTok siendo político o siendo un partido político, vas a hablar de determinadas cosas que a lo mejor no vas a hablar en Facebook. ¿Sabes? Vas a hablar...
Y a gente diferente. Es decir, el consumidor de Facebook es uno.
Y el lenguaje que utilizas va a ser diferente. No le vas a poner la misma música al vídeo que pones en Facebook que pones en TikTok. Va a ser mucho más rápido, va a ser más corto, vas a decidir que sea cuatro palabras que lleven un lenguaje muy rápido, porque es como se comunica ahora mismo la gente en TikTok. ¿Vale? Y en Facebook lo hace de otra manera.
Pues eso es complicado, porque yo lo que estoy viendo ahora es que se han pasado casi todos a TikTok. Hacen algo en TikTok y después lo ponen en Instagram y en Facebook. Pero, claro, no editan el mensaje para TikTok, claro, para Instagram, claro, o para Facebook. Si no, hacen en TikTok y lo pasan a todas.
Claro, pero eso es porque TikTok es una herramienta muy fácil de manejar. Y entonces lo utilizan para... Pero no, yo creo que los partidos políticos en su comunicación de Twitter no tienen nada que ver con su comunicación de Facebook.
No, yo hablo de políticos de...
Del ámbito de aquí. Hombre, a ver...
Hay en el ámbito, bastante.
Por ejemplo, en el ámbito, digamos, local. Canario, local, hay gente que lo hace bien. Hay gente que lo hace bien. A mí hay gente que me gusta su comunicación y no tienen por qué ser de mi cuerda. Me gusta cómo lo hacen. Y sin embargo, hay otros que lo hacen como fatal, por no decirlo. No, feo. Pero lo único que se van a hacer es la típica foto de he estado aquí, he estado allí. Y hay otros que utilizan fotos en las que ellos no miran directamente a la cámara, por ejemplo. Si estás en un evento o estás en un parlamento o en un senado, lo que sea, la foto que te la haga otra persona para que tú no aparezcas mirando a la cámara. Hay determinados detalles que te hacen estar en un evento, en una fiesta popular de aquí. No es lo mismo que tú salgas delante del puchero. Y lo hablo del puchero porque el puchero se ocurrió hace poquito. No es lo mismo que salgas delante del puchero mirando a la cámara que contribuyendo a la fiesta sin que... Como que te cogen una foto así de... ¡Fuy!
Que te cogen. Se nota.
A ver, pero esa foto en la que te ve colaborar y tú no estás haciendo la pose, es de alguna manera cala más a la gente. Tú tienes el ojo más avispado porque estás en el medio de comunicación y yo también, pero para la gente de a pie... Ve esa foto y porque nuestro cerebro trabaja así, lo ve como mejor que esta persona es más colaborativa que la otra, que lo que ha ido es ir a lucir el palmito. Incluso la forma que estés como vistas.
Es complicado.
Si te vas a una fiesta donde vas a estar entre vacas, pues no te pongas con tacones. Porque es que, ¿sabes? Hay que estar y estar bien. O sea,
el postureo profesional se complica, ¿eh?
Claro, y muchos de ellos no saben, porque vienen de una escuela de políticos en el que todo lo hacían en 15 días y pensaban que se hacía en 15 días, que en 15 días hacía la campaña y en 15 días aquellos cuatro carteles que colocaban, que todavía
con
siguen
un par de eslóganes
tal, pues.
Y
eso,
un par de promesas, claro, en 3D, una infografía.
Claro, y ya la gente eso ni lo mira ni lo sabe, porque si eres un buen comunicador, probablemente tengas seguidores todo el año en tu red social porque estás comunicando un buen contenido, un contenido que sea interesante para tus seguidores. Quiero decir, si tú sabes a quién comunicar, sabes el mensaje que le tienes que dar. Incluso te digo más, tanto que hablamos de que la red social es emocional, tienes que decidir qué emoción quieres transmitir. Y con esto, por ejemplo, puedo decir que la emoción que se está transmitiendo últimamente por redes y por todo es el odio. No sé si te has dado cuenta.
Sí, a mí eso me preocupa cada día más.
Porque... El odio, continuamente el odio. O sea,
porque los haters...
Hay poca gente, pero no los haters, estoy hablando de la institución. O sea, cuando pongamos un claro ejemplo, Trump, que vuelve a tener sus redes sociales, por cierto, lo advierto. Trump, que acaba de sacar ahora mismo, lo acaba de decir, cuando ha vuelto a la esfera política. Necesitamos un perfil que esté en contra de esto, 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 y habla, y hasta de los republicanos. O sea, habla de estar en contra de su propio partido. O sea, la gente le va a seguir, se lo digo yo. La gente quiere gente así. O sea, quiere gente así, me refiero, estará loco. Pero la gente quiere gente que tome decisiones, buenas o malas. Estamos tan acostumbrados a que nadie se moje, que cuando llega un tío loco, entonces, ¿qué hace Trump? ¿Qué hizo Trump? Cuando sacas el odio a las calles, ojito, porque cuando estás en lo de hoy en las calles, eso hay que manejarlo muy fino. Si tú intentas ir en contra de otro partido de alguna manera, atacándolo, ten cuidadito, ten cuidadito. Mira el ruso este,
el Putin.
Sí, no, pero el locutor.
Ah, sí,
hay que quemar París, sí, sí. Hay que quemar Madrid, ah. hay que quemar.
Lo vi
cuando tú sacas el odio a la calle, el que te está oyendo detrás, tú no sabes cuántas armas tienen ni qué tienen en la cabeza. Entonces es muy peligroso. Con lo cual, un político que encienda las calles tiene que tener muy claro que cuando la suelta, las calles se cogen ese odio y hacen con él lo que quieran. Hay que ser muy responsable también en eso.
Y los partidos compran seguidores y le pagan a los haters que antes eran troll, que antes iban a poder generar polémica, ahora van a generar odio.
A ver, los partidos pueden tener una base militante que hace lo que quiera el partido, con instrucciones concretas de compartir o ir a tirar por tierra cierto contenido. Eso ocurre mucho en Twitter. Twitter es lo más en eso. O sea, ellos tienen ya odiadores.
Hordas al ataque.
Hordas que los ponen en movimiento. Y luego pueden ser bots también. Pueden ser
Robots
falsos.
Que ante palabras crean, clave.
Sí, crean, eso es ya más técnico, pero crean perfiles falsos y empiezan esos perfiles falsos o a crear fake news. Mira, el otro día.
Qué miedo me da todo esto, porque es que al final la manipulación de la información es peor, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que ahora tenemos, te cuento, el primero que se oye de alguna manera estrategia electoral o propaganda política, vamos a llamarlo así que lo llamaban, es Goebbels. Acuérdate, sí. el de la propaganda de Hitler.
El que inventó el postureo se llama Hitler.
Exactamente, que se hacía fotos delante de la cámara. ¿Ves?
Y ensayaba.
Esto es lo mismo.
Y el discurso impostado.
Ahí
es
está.
Decir, no era lo que
contaba.
Decía, sino cómo lo decía.
Claro. ¿Y qué decía Goebbels? Una mentira repetida 100 veces.
Ya es una verdad.
Ya se convierte en una verdad. Por lo tanto, esas son las fake news. O sea, te inventas, es que no cuesta tanto, te inventas un periódico, metes una esto donde los, que era lo que hacían antes con las con los panfletos, los judíos roban al no sé qué y los tiras en aviones
y
la gente se lo acaba creyendo.
No, eso pasa en los institutos.
Esa
hoy por
ocurre
hoy, ¿eh?
Así. Entonces, una fake news, bueno, en un instituto.
Pasa.
De repente una foto de una niña, dices, se ha acostado con 20 no sé cuántos, la pones a rodar y le hundes la vida.
¿Tú estabas
a esa
aquí
niña?
Cuando en la rotaba salió que una muchacha que se iba a casar había tenido un hijo negro.
No,
o sea, aquello fue estupendo, también un bulo maravilloso.
O sea,
y le destrozaron la vida
a una persona. O sea, ocurre,
imagínate, de toda la vida de Dios.
De toda la vida de Dios, incluso sin los móviles, de boca a boca.
Sí, sí, sí.
Antes lo hacíamos. Por eso siempre digo yo que en las redes sociales lo que hay es la naturaleza humana, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, con toda la tecnología que hay, imagínate si se pueden crear fake news, se puede crear de todo. Y sí que hay partidos que lo utilizan. Hay unos que utilizan las
mejor
cosas.
Y los peores. Unos que saben hacerlo y otros
sí,
que ni idea.
Sí, y luego llegas a los países. Hay países que lo hacen más y hay países que lo hacen menos. O sea, Trump y la fake news, acuérdate, él decía que eran fake news las que eran de verdad. Y los acusaba. Era su técnica.
Es una realidad que no podemos evitar, pero sí nos podemos proteger de no caer en la tentación de comer todo lo que nos pongan.
Voy a poner un ejemplo. Y yo sigo diciendo que la responsabilidad de estar bien informado es de cada uno de nosotros, porque tenemos las herramientas para estar bien informados. Cuando pasa lo de Shakira, ¿sabes? Lo de... a ver, que no te... ¿Cómo era? Salpique.
Vale. Que no te salpique.
Que no te salpique.
Ahora lo dice todo el mundo para todo. Ahora vale. Ya en los institutos vale. Están con el que no te salpique.
Que no te salpique.
Para todo.
Bueno, pues aparte de que han ganado mucho dinero los dos, ole para ellos.
Yo que me alegro.
Sí.
Faltita tenían, los pobres, desgraciaditos.
Una para cubrir una deuda.
Mientras que lo paga Hacienda.
Exactamente. Bueno, pues mucha gente inventó perfiles en Twitter falsos de Casio. ¿Te acuerdas lo de si me has cambiado un Rolex por un Casio y un Ferrari por un Twingo? Bueno, pues esos hubo gente, que es muy rápida la gente en Twitter, creó perfiles falsos de Casio oficial o perfil oficial de Casio. Utilizaba otra palabra que tú pensabas que era la empresa de Casio y no era. Y todos aquellos memes que dijo que había dicho Casio a cuenta de que como decía, había uno que era muy divertido, que los Casio no serán un Rolex, pero duran más que la relación de Piqué y Shakira.
Bastante más. Yo te garantizo que en mi generación tener
pues
un,
eso,
un reloj
era
digital de Casio,
eso era mentira. Todos esos memes fueron mentira. Fueron gente. Yo entraba, fíjate, yo para esto soy muy cauta. Entraba y veía un perfil que ponía Casio oficial con el logo de Casio y de repente ponía 200 seguidores. Y yo me ponía a decir, ¿de verdad que es Casio tiene 200 seguidores nada más? No puede ser, esto no es oficial. Y entonces empecé a buscar hasta que salió un periódico serio, que decía que habían un montón de memes falsos poniéndose el que eso no lo había dicho Casio. Todas esas historias no lo habían dicho Casio. Pero nos hemos reído muchísimo con las respuestas que se supone que Casio le dio y el Twingo al otro, lo de si es cierto que hay una, hay algo que pone que anunciando lo de un watch que tienen, o sea un teléfono, un reloj que tienen que es acuático, que hablan de lo de no, a nosotros sí nos gusta que nos salpique. Eso es lo único real que yo creo que pusieron, porque anunciaban su reloj acuático y que decía a nosotros sí nos gusta que nos salpique por aquello de que como es acuático.
No pasa
pero
nada.
Fue lo único que dijeron y sin embargo se inventaron un montón de cosas. Por eso te digo que con el tema de las fake news hay que estar muy alerta. Y si tú oyes una noticia que te parece, además suele ocurrir, ¿qué es lo que tú quieres escuchar? Y dices, joder.
Se te la comes sea la que sea.
No, claro, si tú quieres escuchar eso, que ha dimitido uno, que le han pillado con robando a otro, o que lo que sea, si tú lo quieres escuchar, te lo digo que te lo crees. Entonces, párate un poquito, y si el periódico que lo anuncia se llama Pepito de los Palotes, que te esperes a que lo diga El País, o a que lo diga el ABC, o a que lo diga algún periódico un poquito más serio. Porque
Europa Press sería, ¿no?
Europa Press. Si lo hice Europa Press, me lo creo.
Vale,
y aún
pues,
así,
Tribunal
a veces...
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón al juez Llarena y van frente a Bélgica. Así que...
¿A qué te refieres?
A lo de Puigdemont.
Ah.
Que la euroorden tiene efecto. Que Bélgica puede decir misa y milagro.
Misa, pero este sigue...
allí en Waterloo, en la Unión Europea. A costa de los impuestos de los catalanes provenientes
pues
de...
Pues si lo dice Europa Press, yo me lo creo.
Yo sí, yo
claro. Creo.
Sí, hay veces que no.
Algunas veces incluso pueden tener, ¿sabes? Que lo alteren según la de si eres de izquierdas o de derechas, te alteran un poquito la noticia. O sea, eso de que en la manifestación hubieron 3.000 o 300.000. O sea, no, dos periódicos diciendo lo mismo.
De hecho, es una buena noticia que el Tribunal de Justicia Europea consolide la euroorden, que era una figura que estaba ahí denostada de porque cada uno decía, bueno, ya te pide España a Luxemburgo, espérate que Luxemburgo te dice tal o Bélgica.
Pues mira, habría que mirarlo desde el punto de vista de comunicación y de lo que estábamos hablando, de cómo se trabajó todo el tema de esta cosa de la independencia catalana, de cómo se utilizó a la gente, de cómo se sacó el odio a la calle y ojito con lo que podía haber pasado, ¿sabes? Porque todo se va a utilizar, todo. Ahora mismo Ucrania. Yo sigo, yo es que creo mucho a veces en las conspiraciones, pero el tema de las armas.
Ahora ha pedido aviones, ¿eh? Ya tiene tanques, ahora ha pedido aviones.
Claro, pero es que no es que...
¿Lo próximo que es una bomba nuclear?
No es eso. Es que esas armas, sí. Si Estados Unidos le da tanques a Ucrania, el ejército de Estados Unidos tiene que tener eso, tiene que reponer esos tanques, ¿no? España igual. Si España da, o Alemania da tanques a Ucrania, tendrán que fabricar esos tanques para el ejército español. O sea, que se empezará a comprar armas y de todo.
Inma, pues que son las 9:05 y tienes que irte para bajar.
Comen por los pies.